la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Cómo les va, gente? ¿Qué dicen ustedes que cuentan? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por estar a esta hermosa jornada que tenemos hoy, Oscar. Una jornada fantástica. Después del gris y la lluvia de ayer, ha salido el sol y se puede decir que vivimos el legendario otoño cordobés como corresponde.
Exactamente. Córdoba en otoño.
Córdoba en otoño.
La samba, muy,
Pablito Lozano.
Muy lindo. Bueno, buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia. Bueno, estamos acá después de... A ver, estaba por decir después de haber cumplido 70 años. Vamos a cumplir 70 años todo el año.
Claro.
Y desde ya voy anticipando que para el 23 de mayo vamos a tener algunas actividades interesantes. Ya lo anticipaba Juan la semana pasada. Pero en el marco de esa coyuntura... También se da un año particular, con muchas novedades. El conflicto salarial, que fue largo, complicado, muy interesante y con muchos elementos de aprendizaje y de avance, y con muchas dificultades que vamos a tener que seguir sorteando, porque no es que se terminó el conflicto y se terminó todo.
No, claro.
Así que en ese sentido vamos a empezar a hacer una recorrida por secretarías sensibles de nuestra Junta Ejecutiva, por los departamentos de la provincia, porque además recordemos que este año UPC también renueva autoridades.
También renueva autoridades, así es.
Junto con todo lo demás, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar. Hoy vamos a las gremiales, sobre todo, que han empezado a publicar en cada uno de sus niveles las convocatorias correspondientes.
Eso es importante, ¿no? Va a haber convocatorias en todos los niveles.
Y ya venimos con la convocatoria de secundaria y modalidades educativas desde hace un tiempo, que culmina la semana que viene. Uh-huh. En ese sentido, vamos a charlar con el compañero Daniel Salazar para que nos cuente cómo ha ido esta convocatoria. Ellos Bien. Han tenido, como hacen siempre, excepto en pandemia, las visitas a las delegaciones, a donde les piden que vayan, con nuestros vocales en junta para resolver cuestiones y evacuar dudas. Y nos va a contar cómo le ha ido. Además, seguramente lo haremos en primaria, porque el lunes comienza la convocatoria de primaria para las LOM 2024. Y seguramente tendremos nota con la Secretaría de Inicial y Primaria prontamente, la semana que viene. Y los concursos. Los Bien. Concursos, que son un tema muy esperado también. Este es año de concursos, ya ha sido anticipado. Y le vamos a preguntar tanto a Daniel ahora, y seguramente Inicial y Primaria la semana que viene, cómo es este tema, porque el lunes ya hay convocatorias para concursos. Así que, en ese sentido, vamos a estar muy, muy nutridos.
Bien, vamos a estar hablando también de lo que es la coyuntura económica. La semana que viene se va a conocer el índice de inflación del mes de abril, que va a ser alto, va a estar por encima del 7, probablemente más cerca del 8, que del 7 no hay perspectivas de que esto vaya a aminorar en los próximos meses, salvo que ocurra algo parecido a un milagro. Bueno, vamos a estar charlando de ese tema también, ¿no?
Sí, a ver, lo complicado, siempre tratamos desde la TISA de brindar algún panorama, obviamente con especialistas que a nosotros nos parece que reflejan o de alguna manera contienen los intereses de las y los trabajadores en general. Los docentes estamos allí en ese universo. Así que en esta ocasión vamos a charlar con un amigo cordobés, muy conocido sobre todo en el ámbito universitario en Córdoba, pero también por organizaciones sociales, por medios de comunicación, que es Eduardo González Holguín.
Así es.
Inclusive él formó parte, junto con nuestra secretaria general adjunta Zulema Miretti, parte de un equipo que brindaba asesoramiento, o en realidad daba talleres y charlas sobre mercantilización de la educación, que era uno de los módulos de la formación político-sindical. Eduardo González Holguín es un hombre que está muy actualizado en el tema económico y tiene una perspectiva interesante. Le vamos a preguntar cómo Bien. Está viendo el panorama.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de algo de lo que ya hemos hablado, pero que ya se dio el primer encuentro entre docentes 2023 con una de las participantes, ¿no?
Sí, el día...
Jueves, me parece, ¿no?
No sé si fue el miércoles. El miércoles.
Gracias,
con
el miércoles 3.
Ahí el miércoles está. 3 fue el primer encuentro entre docentes. Uh-huh. Sí, a las 18 horas, presencial, después de 2 años o 3 años de hacerlo virtualmente, con invitados muy, muy, muy particulares. Y en este caso, bueno, Miriam Sotduwel es una conocida porque desde hace muchos años con la Secretaría de Educación venía ya trabajando lo que era el curso de gestión directiva a través del convenio con Flaxo, ¿sí? Así que ella estuvo a cargo de esta conferencia, de esta charla, este conversatorio junto con Gonzalo Gutiérrez el día miércoles ahí en nuestro ISIEC. Vamos a charlar con Miriam para que nos cuente de qué se trata esto de democratizar la enseñanza.
Bien.
Y obviamente la posición docente.
Señoras y señores, de eso y mucho más va esta tiza que está comenzando con esta excelente música.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Anita, te mando buena suerte por si estos días más la necesitas.
Torch. Chilenita.
Al presente, cuando el peligro se avecina. Chilenita, te mando buena suerte, por si estos días más la necesitas. Andas tomando fotos al presente, cuando el peligro se avecina. Cuando el peligro se avecina.
Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12-11 minutos en la República Argentina. Uno de los temas que habíamos anticipado, que había anticipado recién Oscar, el lunes que viene. El lunes 8 es el último día para la inscripción a las LOM para nivel secundario y modalidad educativa. Está Daniel Salazar, que es el secretario de nivel secundario y modalidades educativas. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Oscar, Daniel y a todos. Dani. Los compañeros oyentes.
Bueno, un año bastante en particular en ese sentido, en lo que hace a concursos y lo que hace a todas estas cuestiones, concursos para todos los niveles. Y el próximo 8 se vence el plazo para las LOM 2024 para tu nivel. ¿Qué se puede decir respecto de eso, Daniel?
Bueno, sí, la necesidad de que entiendo que todo el mundo esté enterado, todo el mundo interesado en la posibilidad laboral docente, que entre el 17 de abril y el próximo 8, como tú dices, está abierta la posibilidad de inscripción para lo que son titularidades, interinatos y suplencias de cargos y horas cátedras del nivel secundario.
Bien.
Así es, y es imprescindible que esto se conozca, porque en eso radica la posibilidad de incorporarse laboralmente, ¿no?
Bien. ¿Cómo viene el tema de los concursos en tu nivel, Daniel?
Bueno, la semana que viene, esto es un anticipo, atendiendo a que la resolución estaría saliendo el día lunes, sale formalmente la convocatoria para lo que son cargos directivos y de supervisión en el nivel secundario. Ajá. Entiendo que también va a ser para el resto de los niveles, seguramente Estela en su momento aportará sí. las precisiones. En el caso nuestro, tenemos concursos para directivos de la modalidad técnica, tenemos concursos para directivos y de la modalidad orientada, también para la modalidad especial y también para la dirección de jóvenes y adultos. Son cuatro direcciones que dependen, tiene injerencia la Secretaría Secundaria en lo que hace estos concursos. El día lunes, la información que tenemos es que saldrá básicamente la resolución que abre la convocatoria con el detalle de las escuelas, que es lo más importante, que queremos dejar en claro que no todas las escuelas de la provincia de Córdoba, de las modalidades que le acabo de citar, uh-huh. van a entrar en concurso. Ah. Son de agrupos. Uh-huh. En principio serían cerca de 30 escuelas, más o menos, en toda la provincia, por una cuestión lógica de volumen de trabajo y lo que claro. significa en cada escuela los docentes participando de estas instancias, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar con un universo posible y para lo que es el mayor interés de los docentes, a partir de la resolución tendríamos la posibilidad del detalle si nuestra escuela estará o no en concurso para saber si, bueno, si nos preparamos, si nos inscribimos. Claro. El consejo nuestro es, por supuesto, hay que inscribirse, hay que anotarse y hay que participar. Más allá del resultado, es un excelente aprendizaje, Daniel. Consejo que le damos siempre a nuestros colegas. Daniel, es un ejercicio muy valioso.
¿Cómo es el proceso de un concurso? ¿Qué tan largo es? ¿Cómo es el proceso?
Los concursos tienen una instancia que es la de valoración de antecedentes. Uh-huh. Lo primero que se hace, se agregan los antecedentes, que son antecedentes específicos de gestión, no son los antecedentes que tenemos disciplinares, que es donde nosotros ponemos el mayor énfasis. La valoración que se hace para los concursos son con antecedentes o titulaciones específicas en lo que hace la gestión directiva. Bien. Esa es la primera etapa, la valoración de antecedentes. Uh-huh. La segunda etapa consiste en una evaluación escrita, uh-huh. en donde se trabajan las distintas problemáticas que se suceden tanto en las instituciones educativas o en las zonas de inspección, en el caso de que se trate de un concurso para supervisores.
Bien.
Y la tercera etapa, bueno, es la evaluación oral, en donde se elabora un proyecto propio de cada institución, porque nos anotamos para instituciones específicas, no es una claro. cuestión general, uh-huh. sino que es específica, y el proyecto que nosotros elaboremos como concursante tiene absoluta relación y vínculo con la escuela por la que estamos participando o la zona de supervisión. Uh-huh. Bueno, las tres etapas descritas conforman el puntaje total, siendo las más importantes la teórica y la práctica.
Claro.
También es importante la cuestión de los antecedentes, obviamente, pero se recarga toda el volumen más importante de valoración en la instancia donde el docente tiene que ponerse a prueba de un tribunal sobre lo que es su proyecto educativo para la gestión de esa institución o de esa supervisión.
Se supone que hablabas de unas 30 en este primer llamado. Se supone
en principio
que
es la información que tenemos, sí. seguramente, perdón, Daniel, seguramente el lunes tendremos más precisiones, estamos adelantando, sí, no es claro, costumbre claro. nuestra, pero bueno, uh-huh. Ya los docentes están haciendo mucha consulta, lo acaba de decir Oscar, la cantidad importante de compañeros que participan de este apoyo, capacitación que se está haciendo para los concursos, nos da la tranquilidad de que va a haber muchos docentes, a pesar de lo duro que es la gestión educativa en estos momentos, que van a someterse a la instancia de concurso.
Está bien.
Sí, sí, pero en principio ese sería el universo que previamente se nos ha informado hasta este momento.
Entramos en terreno de suposiciones. Se supone que agotado ese número, automáticamente entrarán nuevos llamados, se abrirán nuevos llamados.
Inmediatamente, superada la la cosa terrible de la pandemia, esto es una cuestión que tiene continuidad. Termina un concurso y empieza el otro. Nos pasa en la modalidad jóvenes y adultos que hay una primera convocatoria ahora para directivos y antes del primer mes ya tenemos la convocatoria para supervisores.
Bien.
La idea es aprovechar los tribunales, todo, es todo un movimiento muy importante que se hace, es bueno rescatar que esto que ha sido una demanda histórica de Unión de Educadores, la necesidad de jerarquizar y darle garantías de estabilidad tanto a las instituciones como a los docentes, que los concursos existan. Bueno, se trabajó mucho para crear una ley de concursos, fueron muchos años, la provincia de Córdoba no la tenía para poder tener esta situación. Nos paró la pandemia, pero ahora tenemos la expectativa de que esto va a tener continuidad y que, bueno, en un tiempo perentorio próximo tendremos todas las escuelas ya con sus respectivos equipos directivos, igual que de supervisión, legitimados por el concurso. Eso ayuda muchísimo, muchísimo.
Bien.
Sí, Dani, mira, últimamente, también pandemia mediante, las secretarías gremiales generalmente cuando hay convocatoria y con el cambio de modalidad, que ahora todo es virtual inclusive, hacen un recorrido y acuden al llamado de alguna delegación o grupo de delegaciones que se reúnen para que desde tu secretaría, contigo, con Adriana, con algunos otros asesores o vocales de junta, vayan a resolver problemas. ¿Qué has visto? ¿Qué has recabado de consultas, preocupaciones o visiones de la gente de las delegaciones?
Sí, Oscar, así es. Todos los años tenemos esta disposición por demanda de las delegaciones para que nosotros podamos asistir con un vocal de junta que es elegido y de Unión de Educadores también para asistir en todo lo que hace la información ahí. Mira, todos los años hay mucho movimiento, en estos momentos post pandemia todo el trámite de inscripción se hace de manera virtual. Sí. Que esto es una cuestión que para los que tenemos más años, bastante novedosa. Tenemos que entrar a nuestro CIDI y a través de nuestro CIDI podemos ir a la pestaña que tiene que ver con junta de clasificación o a través de la página del gobierno www.cba.gob.ar. Vamos a ver que hay también una casilla que tiene específicamente que ver con educación y ahí sale toda la información que es y recomendamos absolutamente imprescindible revisarla.
Uh-huh.
Revisarla porque aparecen instituciones educativas nuevas que se han desanexado, porque aparecen orientaciones nuevas dentro de las mismas escuelas, naturales, sociales, gestión, alguna especialidad distinta en las escuelas técnicas. Entonces, esa costumbre que teníamos hace muchos años atrás de repetir la inscripción, hoy no es aconsejable por estas cuestiones de modificación tanto de asignaturas, especialidades como instituciones. Pero lo más importante de todo es que a partir de la intervención de la unidad de títulos, un estamento que tiene Ministerio de Educación, se han revisado y se siguen revisando lo que hace a la incumbencia de nuestros títulos. Entonces puede darse el caso, de hecho se da el caso, de que lo que hasta el año pasado o el anteaño pasado tenía una incumbencia, entiéndase por incumbencia docente, habilitante o supletorio, eso haya cambiado. Y si yo replico la misma inscripción, corro el riesgo o de ni siquiera aparecer en esa convocatoria porque ya mi título no tiene validez o que mi validez haya cambiado. Entonces, no nos olvidemos, Oscar, Daniel, compañeros, que la condición de titular se da cuando nosotros tenemos incumbencia docente. Claro. Entonces, el primer consejo que le damos a todos aquellos que tienen título docente es revisemos y prioricemos las asignaturas en donde nuestro alcance sea docente. De esa forma garantizamos la titularidad en la convocatoria en cuestión.
Bien.
El resto es más extenso y no viene al caso, pero priorizar todos aquellos que tengan título docente, revisar el padrón de títulos, revisar el padrón de asignaturas. Hay padrones, son buscadores donde yo, las escuelas donde me quiero anotar la busco, donde las materias en las que me quiero anotar le busco. No es lo mismo el código de la misma asignatura en adultos que en una escuela orientada. No es lo mismo alguna asignatura como formación para la vida y trabajo de una escuela orientada que tiene una orientación con otra. Entonces, invirtamos tiempo en revisar esas cuestiones y una vez que lo tengamos todo asentado en...
Se nos cortó. Ahí está. No, te escuchamos. A ver. tuvimos ahí un parate. Ay, se nos cortó. Bueno, ahí estábamos hablando con Daniel.
Claro, Dani, porque realmente es importante ser, es lo que preguntábamos, los cambios de modalidades de las convocatorias han generado problemas. Después, cuando vienen las provisorias, bueno, los compañeros se encuentran esto, como decía Daniel, no aparecen en la
claro.
LOM, o aparecen con un alcance de título diferente, con menos puntaje, se generan reclamos que después en realidad tienen fundamento, pero que lo que pasó fue que no prestaron la atención suficiente por los cambios regulatorios. Así que muy atentos a eso. Y
de todas maneras,
agradecemos a Daniel la disposición y la claridad con la que
lo explicó. De todas maneras, Daniel y la gente de la Secretaría están haciendo recorrido por las delegaciones, ¿no?
Lo siguen haciendo, y cualquier duda, reclamo, consulta que hagan a través de las delegaciones también llegan a la Secretaría,
claro.
Y son evacuadas convenientemente, ¿no? Hay algunas son un poco más sencillas de evacuar y otras se tienen que consultar, revisar, porque, a ver, las interpretaciones están al orden del día, como
se
dijo, como dijo alguna vez algún conocido antecesor de la comunicación, uno de varios siglos atrás, no existen los hechos, existen las interpretaciones.
Claro, por eso, antes de dar pasos, antes de hacer clic, sobre todo hoy que todo es tan virtual, mejor consultar.
Sí.
Mejor consultar, porque después aparece como resultado algo que uno no entiende y a lo mejor alargan todos los procesos, complican todo. ¿Eh? Las delegaciones primero, y la Secretaría está absolutamente abierta, como verán, y absolutamente informada de cómo hay que hacer las cosas.
Ahí la conexión nos jugó una mala pasada, pero le agradecemos mucho a Daniel Salazar y por extensión a toda la Secretaría de Nivel Secundario.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado.
Las Juanas.
Ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado.
De Atahualpa, la chacarera de las piedras.
Coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, 12:26 en la República Argentina. Sí, tenemos unas cuantas pastillitas. Sí. A propósito de LOM, hablamos un poquito de nivel, recién lo tiramos, nivel inicial y primario, también convocatorias para las LOM para el año que viene. También
sí, lo anticipaba un poco Daniel también, que el lunes va a haber información concreta sobre concurso, porque nivel inicial y primario también
van a
convocar.
Bien.
Concursos directivos para ambos niveles. Pero mientras tanto, el lunes, cobertura de cargos de nivel inicial y primario desde el lunes y hasta el 5 de junio se podrán incorporar los antecedentes ante la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Inicial y Primario, tanto el trámite de inscripción como la incorporación de títulos y antecedentes se realizará por el CIDI, como se hace ahora.
Perdona, ¿es desde el lunes o desde el 15, Oscar?
Ah, perdón.
Te pregunto, me parece que es desde el otro lunes.
Déjame ponerme los anteojos, porque, 15 es el otro lunes, perdón.
Claro, estamos desde el otro lunes, estamos medio adelantados.
Estamos adelantados, los tiempos nos están apurando mucho.
Es desde el otro lunes, desde el 15.
Desde el 15 de mayo, o sea, desde el 15 de mayo, este lunes es 8, el otro es 15, por eso, bueno, en la teoría tendríamos una nota con la compañera Fauda la semana que viene.
Bien.
Pero bueno, hasta el 9 de junio las y los directivos deberán cargar por gestión de estudiantes los servicios ad honorem, ¿sí? Y ya se están pudiendo hacer. Es algún tema sensible el cargar a los ad honorem porque también generan o otorgan, es como un antecedente, generan puntaje. Y muchos docentes que acceden a dar clases ad honorem, esto es decir, gratis, para cubrir alguna vacante que no se puede cubrir con suplencia, son interesados en que estos sean cargados. Están hasta el 9 de junio, los directivos, las y los directivos, deberán cargar por gestión de estudiantes los servicios ad honorem realizados en los establecimientos de su jurisdicción, que se realizaron hasta el 31 de mayo.
¿Sí? Bien,
31 de mayo es el corte y hasta el 9 de junio se puede encargar. Así que atentos a la convocatoria de nivel inicial y primario para salvar la confusión. No es desde este lunes, sino desde el próximo lunes, 15 de mayo y hasta el 5 de junio.
Bueno, atención porque se han actualizado los montos de los beneficios que brinda UPC a través de la Secretaría de Acción Social.
Como suele ocurrir esporádicamente y sobre todo cuando cerramos ciclos paritarios, las y los afiliados que deseen contar algunos porque necesitan algún beneficio como un préstamo o una ayuda social reintegrable, entran en nuestra página, se han actualizado los montos, por ejemplo, hasta 40.000 pesos de préstamo, la ayuda social hasta 13.000 pesos, y también los aportes solidarios, como son por nacimiento, que es de 23.000 pesos, el aporte solidario por fallecimiento del titular puede llegar, de acuerdo a los años de afiliado, hasta 130.000 pesos, y aquellos que desean casarse, que todavía hay gente que
todavía
se casa.
Todavía hay gente, aunque no lo crea usted.
Sí, por luna de miel hay un aporte solidario de 150.000 pesos.
Vos,
si quiere casarse, por ahí puede tener alguna ayudita para un viaje,
claro,
o alguna compra de algo que haga falta.
Exactamente.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, la economía manda, la economía en la República Argentina en este año tan particular, una economía que está muy febril, con dos datos que me parece que son claves. Primero, la inflación, que es el que nos toca a todos y todos los días en el bolsillo, y de alguna manera relacionado con eso, la escasez de dólares, y a partir de eso las teorías que hay dando vuelta y las posibilidades.
Eso sería como una especie de tercer elemento, ¿no? Todas las propuestas.
Y las propuestas en el año electoral, ¿no? Como serían más o menos los tres elementos. Está en línea Eduardo González Holguín, que es economista, es profesor universitario. ¿Cómo anda, Eduardo? Gracias por atendernos, un gusto, ¿eh? Buen día.
Hola, Daniel, hola, Oscar.
¿Qué tal, Eduardo? Bueno, si quiere agregar algún elemento aglutinador más a estos dos o tres que hemos citado con Oscar, dele para adelante nomás, pero ya con eso tenemos para un rato, ¿no?
Sí, además, digamos, el tema, no nos olvidemos nunca que el tema de la inflación es esencial, porque hace, digamos, a la cuestión central política de la economía. Siempre tratan de mostrar la economía como algo técnico, y en realidad, cuando nace la economía, nace como economía política.
Uh-huh.
Porque la economía, digamos, trata de dos temas esencialmente políticos, que son la distribución del ingreso y de la riqueza.
Uh-huh.
Y en la riqueza está el poder.
Uh-huh.
Entonces, digamos, por ahí, digamos, la prensa hegemónica trata de esconder esas dos cosas, ¿sí?
Uh-huh.
Y bueno, quienes logran aumentar por encima de la media, se van quedando con trabajo ajeno y van acumulando riqueza, y por lo tanto van acumulando poder.
Uh-huh.
Entonces, no es simplemente un fenómeno económico, es un fenómeno político, fundamentalmente, y que se lo plantea, digamos, me parece, de una forma, digamos, tratando de desviar la atención, como económico.
Uh-huh.
Y la gente, por supuesto, se molesta porque, bueno, todos los días, digamos, se ve destruido sus ingresos, y si nosotros vemos cómo se van actualizando los salarios en general, pasa un tiempo, alcanzan a la inflación, pero al otro día, como la inflación es contenta, se empiezan a deteriorar. Uh-huh. Entonces, como un cuento de nunca acabar, en donde todos los días, se va deteriorando el ingreso. Y ojo, que no solamente se deteriora el ingreso de los trabajadores, se deteriora también el ingreso o la ganancia de todas las pymes que no son formadores de precios, que son las mayorías, y que, bueno, no pueden trasladar sus costos al precio porque empiezan a perder ventas. Por eso yo siempre digo, hay una descomunal traslado, digamos, de riqueza, de los que no formamos los precios a ese pequeño grupo de formadores de precios.
Sí, pymes que explican, y corríjame si me equivoco, entre el 70 y el 80% del trabajo privado en la República Argentina, ¿no? No es un dato menor.
Es el trabajo privado y es inversión. A veces la inversión de una empresa grande impacta, que es 300, 400, 500 millones de dólares. Pero en realidad, cuando uno mira el conjunto de la inversión es lo que hace que la economía sea productiva, ¿vale? El conjunto de la inversión en Argentina es fundamentalmente las pymes.
Claro.
Y vos tenés razón, el trabajo y la inversión, dos pilares fundamentales de la economía, son de las pymes. Uh-huh. Y entonces el deterioro de las pymes significa el deterioro de la economía argentina.
Profesor, ¿cómo ve el tema? Y vuelvo un poco a lo que usted decía, la economía es básicamente política. Estamos en un año electoral, lo que pareciera haber es que la actual administración ha perdido la confianza del mercado, llamémosle mercado a los poderosos, mercado en general, incluye a las pymes. Pareciera que, porque fundamentalmente también la economía es una cuestión de confianza. Alguien alguna vez dijo una frase y me parece que es bastante certera: no hay nada más temeroso que el dinero, ¿no? ¿Cómo analiza usted?
El capital es cobarde.
El capital es cobarde, no hay nada más cobarde que el capital, es verdad. Sí. Cuando ve algún riesgo, pum, huye, rapidito. ¿Cómo la ve usted a esa?
Nosotros tenemos un gobierno que desgraciadamente expresa intenciones interesantes: distribución del ingreso, distribución de la riqueza, combate la inflación, combate la pobreza. Pero a la hora, digamos, de concretar eso, yo siempre lo digo, a veces que me hacen reportajes, que lo digo, estoy asombrado, no lo lleva adelante. Uh-huh. O sea, no lleva adelante teniendo instrumentos legales para hacerlo, ¿no es cierto? El jueguito, por ejemplo, que hacen los grandes grupos económicos de desabastecer. Y yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento? Uh-huh. Que es particularmente dura en el tema de desabastecimiento de alimentos. Recién la semana pasada, esta semana está terminando, se dignó el gobierno a aplicarle multa, ¿no es cierto?, a Coca-Cola y a Danone. Uh-huh. Porque los pescó con un jueguito que desabastece, digamos, los grandes centros de comercialización, canalizan por los comercios de cercanía, y los comercios de cercanía cobran lo que se les antoja. Bueno, enhorabuena, digamos que el gobierno los pescó y le aplicó tanto a Coca-Cola como a Danone 50 millones de pesos de multa. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? Y lo otro que me pregunto, ¿por qué la multa es tan baja? Porque para estos grupos económicos 50 millones de pesos,
sí, son un vuelto, claro está.
Puede ser como para nosotros, que son 5 mil pesos.
Sí, entonces.
Yo a veces digo, también de broma, capaz que le pagan los 50 millones y lleve 50 más para la próxima.
Sí, pareciera ser más un gesto para la tribuna que una sanción real, es decir, una sanción.
Sí, o que logra un objetivo de.
Claro,
un correctivo.
Un correctivo, no, exactamente, porque el sentido de la sanción es que se corrija, ¿no?
Y la semana anterior también, a mí realmente me llamó la atención que el secretario de Comercio Interior de la Nación dijo: parece que no están aceptando, los formadores de precios no están aceptando, no están cumpliendo lo pactado. Es patético que el secretario de Comercio Interior diga eso. Tendría que directamente estar haciendo esto que ha hecho después. Ya me explicó multa. Y ojo, que si se pusieran a mirar la lista, no solamente son Coca-Cola y Danone, todos los grupos económicos están, digamos, aumentando por encima de lo pactado. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué lo hacen? Y porque hay toda una historia, ¿no es cierto?, donde el gobierno firma, ¿no es cierto?, precios justos, precios cuidados, cuando el nombre que le van poniendo, digamos, a los controles de precios. y sistemáticamente los grupos económicos lo van desconociendo, y sistemáticamente el gobierno mira para otro lado. Entonces muestra los hechos el gobierno que tiene una debilidad muy grande, y bueno, es lógico además que los grupos económicos que tienen poder se aprovechen de esa debilidad que tiene el gobierno, ¿no?
¿Cómo analiza el tema que se habla mucho, y bueno, es una realidad lo de la escasez de los dólares, sequía mediante, bueno, acuerdo con el fondo, y todo lo que se le puede ir agregando? La realidad es que los dólares lo necesita el grande y lo necesita el chico para poder producir. Digo, necesitamos, aún para producir lo que se produce acá, se necesita importar, no están lo suficientes. Hasta las pymes por ahí cuentan, tienen que recurrir a otro tipo de dólares que son más caros, entonces eso encarece los productos. ¿Cómo analiza ese tema, esa cuestión?
Lo primero que yo tengo que sacar de decir justamente que a uno le llama la atención, porque cuando uno ve la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, nosotros tenemos, digamos, el año pasado un superávit de 30 mil millones de dólares.
Sí.
Entonces uno dice, ¿qué pasó con eso? Y uno empieza a analizar y aparece toda una serie de triquiñuelas, de nuevo, no puede ser que el gobierno, no sé, sea tan pavo, en donde, por ejemplo, los importadores adelantan y dicen, digamos, que hacen importaciones muy superiores a las que en realidad necesitan. Y entonces van estoqueando dólares. Las empresas, digamos, multinacionales que tienen, digamos, sedes de filiales, inclusive a la casa matriz en el exterior, fingen, escuchen bien el tema, fingen deudas, y entonces le tienen que pagar esas deudas. Entonces, toda la cantidad de artilugios que yo digo, si yo soy un economista de a pie, que no estoy, digamos, del Banco Central, que no tengo acceso a ese tipo de información y la conozco, bueno, entonces, inclusive la presidenta lo dijo en un discurso, dijo, el Banco Central es un colador. Y bueno, entonces desaparecen. Y vos decís algo que es central. Nosotros tenemos una economía que necesita de las importaciones. Porque nosotros, a partir, digamos, de 1975-76, con la dictadura, se nos fue como desmantelando la cadena productiva. Hoy en día no hay ninguna empresa que produzca algo de punta a punta. Sino que hoy, digamos, la industria es un montón de eslabones.
Claro.
Hay un economista que yo rescato mucho, se llama Kotako, que tiene una especie de matriz donde en cada celda va poniendo justamente qué producíamos en Argentina, eran esos eslabones, en 1975. Y después va mostrando cómo experiencia liberal o neoliberal que vamos teniendo, esos eslabones van desapareciendo. Hasta llegar, digamos, a la última experiencia que fue el gobierno anterior. Es decir, que todas las experiencias liberales han ido, digamos, erosionando esa cama. Que teníamos nosotros para poder justamente producir. Y entonces eso nos llevó a que cada vez dependamos más de los dólares, porque si no, no podemos producir.
En el contexto actual, con elecciones a la vista de todo tipo, municipales, bueno, provinciales, pero fundamentalmente para lo que estamos hablando, las nacionales, que van a tener, bueno, al menos dos instancias, y por lo que se ve va a haber tres instancias, las PASO, las generales, y después probablemente haya una segunda vuelta. Con la inflación que tenemos, ¿cómo ve ese terreno? Hay que acostumbrarse a inflaciones que estén en el orden del 7, el 8, el 6, inflación alta, ¿o hay alguna posibilidad de que esto en algún momento?
Yo vengo diciendo que la inflación no es simplemente un fenómeno económico, también es un fenómeno político. Como existen formadores de precio, es decir, que generalmente no se los menciona, pero existen. Estos formadores de precios tienen intencionalidades políticas y tienen, digamos, modelos económicos importantes. Porque estos formadores de precios, nosotros vemos la lista, por ejemplo, de los que fugaron capitales en la época del gobierno anterior, bueno, son estos formadores de precios. Es decir, que tuvieron un gobierno que miró para otro lado para la fuga de capitales y se fugaron 86 mil millones de dólares. Entonces, para mí, la inflación por esta situación que tenemos nosotros en la economía oligopólica y cartelizada, quiere decir que se ponen de acuerdo para no competir por los precios, tiene un elemento político. Y yo siempre recuerdo que nosotros en Argentina, desgraciadamente, tenemos una experiencia que fue el gobierno de Alfonsín. Uh-huh. Al gobierno de Alfonsín lo voltearon, ¿no es cierto?, con una hiperinflación. Y cuando vino Menem con una idea de un modelo productivista y distribución del ingreso, rápidamente le dieron otro golpe inflacionario y Menem se capituló, lo llamó Cavallo y tuvimos el modelo neoliberal. ¿Y por qué digo esto? Porque si hubiera sido una hiperinflación genuina, como quisieron hacerla pasar, hubiera pasado muchos años para bajar la inflación. Mm. Pero fue justamente como si hubieran apretado un acelerador y hubieran levantado el pie. Uh-huh. E inmediatamente, cuando Menem se allanó el modelo liberal, inmediatamente bajaron los precios, bajó la inflación. Entonces sí, sí. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? En un proceso, digamos, estructural de inflación, eso no existe. Entonces nosotros estamos frente a grupos poderosos que utilizan la inflación para fastidiar a la gente en general y deteriorar los gobiernos. Entonces yo digo, si un gobierno no se planta y no muestra que tiene intención política de realmente bajar los precios por medio de los elementos legales que tiene, que los tiene, lo tiene que aplicar con energía, evidentemente que ese digamos gobierno va camino a una derrota electoral, porque es lógico, todos nosotros nos fastidiamos porque cada día en términos reales vamos ganando menos. Entonces sí. No creo que sea, digamos, cuestión de acostumbrarnos a una inflación del 2, 6, 7, 8, 9%, sino que tenemos que pedir justamente que el gobierno use los instrumentos, que tiene tres instrumentos muy importantes: la ley de abastecimiento, que yo lo nombré recién, la ley de defensa de la competencia, uh-huh, y la ley de honestidad comercial. Entonces, uh-huh, con esa ingeniería que se hizo durante la administración del secretario de Comercio Interno, Edmundo Costa, se logró bajar bastante la inflación, pero hubo voluntad política y se hizo esa ingeniería, digamos, legal, para evitar justamente que las empresas lo tomaran de tonto al gobierno. Uh-huh. Bueno, si no hace eso, y bueno, me parece que bueno, el gobierno va a tener, digamos, muy complicada la elección este año, y lo que más me fastidia a mí es que tiene elementos para salir justamente y combatir justamente la alza de precios.
Eduardo, hablando de elementos y de mecanismos, en este contexto, Cetera anunció esta última semana de que va a exige la reapertura de la paritaria nacional, sabiendo que vos tenés conocimiento, de alguna manera te interesa también y te preocupás por la situación laboral del movimiento obrero y de todos los estamentos sindicales. ¿Cómo ves la posibilidad, si bien aquí en Córdoba tenemos una cláusula de revisión, cómo ves la situación de los sindicatos en este contexto?
Y acá estamos viendo nosotros, como decía yo recién, que la mayoría de las paritarias van por detrás de la inflación. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace el cálculo del año, bien mes a mes, ve justamente que a pesar que hay actualizaciones periódicas, como esas actualizaciones van por atrás, claro, vamos perdiendo. Y cuando alguien va perdiendo del otro lado, hay alguien que va ganando. Claro, y vos claro. Me decís que sigo, digamos, cerca. Bueno, nosotros como docentes universitarios estamos atados justamente a este proceso donde deterioro salarial.
Ay, siempre.
A ver, profe.
Eduardo, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho.
Ahí está.
Llamada que me está entrando.
No. Está bien. Se nos cortó y se nos acaba el tiempo.
Nos decía esto de que vamos atrás. Bueno, sí, como corolario, digamos, debiéramos saber, pareciera ser una verdad de perogrullo, pero bueno, decir que está claro, uno puede actualizar todo lo que quiera, puede haber todo. Pero ya
la actualización nivel cuando de llegó, inflación, cuando llega ya es tarde.
Ya perdiste hasta que llegó, ya perdiste. Y cuando llegó empezás a perder de nuevo, ¿no? Es así.
Por eso digo, la inflación es un fenómeno constante. Todos los días van aumentando un poquito los puntos los meses. Entonces, y vamos por atrás. Entonces, bueno, cuando llega el aumento, al otro día, aquí más, a veces el aumento ni siquiera alcanza a compensar la inflación vivida.
Sí, ojo. Sí. Sí, sí, sí,
en
sí.
El mejor de los casos, cuando llega justamente a empatarle, al otro día se empieza a deteriorar.
Tal cual.
Y bueno, es muy importante mostrar también esto, porque hay a veces un discurso perverso que le echa la culpa, digamos, al trabajador, uh-huh, de la inflación. Entonces, el trabajador va por detrás.
¿Verdad? Claro, cuando llegó la actualización, la inflación ya estaba. Claro. Cuando llegó la inflación, cuando llegó la actualización, la inflación ya estaba.
O sea, ya estaba.
Claro.
Pero vos tenés un discurso, digamos, perverso, que habla justamente, no, tranquilo, los trabajadores no tienen que aumentar mucho los salarios, porque genera inflación. No genera inflación. Están tratando de preservar tu capacidad adquisitiva.
Claro, seguro.
Por eso digo que es un discurso perverso.
Seguro. Profe, gracias por la charla, ¿eh?
Muchas gracias por...
muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Un abrazo para los dos.
El economista y profesor González Holguín charlando con nosotros.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Esto es León Gieco, señoras y señores. Clásico. Pensar en nada.
Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 11:51 en la República Argentina. Hablamos, Oscar, un poquito de los PROAS, el PROAS 4.
Recordamos que está la convocatoria abierta. Hay 1000 nuevos lotes disponibles con servicios. Se encuentra en Villa del Prado, ahí pegadito a los PROAS 1 y 2 que están en Altagracia. Uh-huh. Este nuevo está ya en ejido de Villa del Prado, pero está pegadito. Con una privilegiada ubicación, vista las sierras, los lotes contarán con infraestructura, servicios, espacios verdes, equipamiento comunitario y se integrarán a los que yo decía ya, 1.250 lotes que se encuentran en producción en los proyectos PROAS 1, 2 y 3 de Jardín Estancia de Altagracia. Así que si quieren sumarse, pueden llamar a la Oficina de Soluciones Habitacionales que tenemos en nuestro sindicato de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Tengo el teléfono, pero ahora se me fue. Bueno, entren a la página.
Perfecto,
de UGC
y
busquen en Acción Social Soluciones Habitacionales.
Muy bien. Agregamos algo de lo que veníamos hablando con Daniel Salazar, justo cuando se nos cortó la comunicación en la primera nota que hacíamos.
Se nos cortó, ahí le quedó un poco agradecer, pero también destacar todo lo que ha vivido en la gira por las delegaciones. Lo que se nutre la Secretaría de Nivel Secundario, obviamente escuchando del mismo territorio la problemática, los desafíos sobre todo que tienen las y los docentes en todos los ámbitos, distintos de la provincia. Así que bueno, eso le quedó a Daniel por completar, que seguramente me mandó ahí un mensajito para que lo mencione nada más.
Bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, el miércoles pasado se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo entre docentes. Se abordaron las implicancias que tiene esta dura tarea de democratizar la enseñanza. Esta intensa tarea, más que dura, de democratizar la enseñanza. Vamos a hablar con Miriam Sudwell, que es pedagoga, doctora en educación, investigadora del CONICET, titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Miriam, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Gracias por atendernos.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, ¿qué opinión tiene respecto de estos ciclos, de este ciclo entre docentes?
Es un espacio de formación muy interesante que en esta ocasión volvió a la presencialidad, así que era especialmente esperado por las compañeras, los compañeros que lo organizaron, y la verdad que es la posibilidad de pensar juntos sobre los desafíos de la época, que este año además se enmarca en los 40 años de la democracia, en los 70 años de la UPC, que mucho ha hecho también para el trabajo de la democratización de la enseñanza. Y por eso volver a pensar juntos sobre qué significa hoy democratizar la enseñanza era crucial.
Está bien. ¿Y qué significa hoy democratizar la enseñanza?
Bueno, el énfasis que yo hice, bueno, por un lado pensar que si bien nuestra democracia es un recorrido que ha dado enormes frutos, pero que también siempre nos deja sabor a que es necesario profundizarlo mucho más, la democratización en sí como concepto no es algo que se logre de una vez para siempre, sí quería plantear que efectivamente sin ese proceso de democratización la escuela hoy no sería lo que es. Me refiero a la expansión de la escolaridad con la obligatoriedad de la secundaria, pero también con los demás niveles de la enseñanza, porque eso también puede reflejarse en un nivel inicial mucho más nutrido, en un nivel primario que sigue ocupándose de nuevos saberes y de actualizarlos, y de un nivel superior que también volvió a hacerse posible en el transcurso de la democracia. Pero también, más allá de que efectivamente nuestro sistema educativo ha ganado significativos pasos para la expansión, para que efectivamente se vaya concretando el derecho a la educación con mayores condiciones, bueno, hay todavía un trabajo pendiente. Y el énfasis que yo hacía en esa ocasión es que no alcanza con adherir a grandes ideales, a grandes nociones, formas de la democratización en términos de, tomar ese gran ideario, sino que hay que construirlo cotidianamente en el aula. No alcanza con atender, desear, buscar, propugnar la inclusión, si luego en el trabajo de aula a ese chico, a esa chica concreta que yo tengo delante, lo miro diciendo, bueno, pero si estos chicos no van a avanzar, si que no podemos esperar gran cosa de ellos, si su familia, si la escuela a la que fueron, si el docente X, eso es una limitación cotidiana para efectivamente concretar ese trabajo de inclusión, que es necesario construirla pedagógicamente en el aula, no solo adherir a esos grandes enunciados. Sobre eso estuvo versando el encuentro.
¿Y se construye con conceptos que se van llevando desde la casa o a partir de episodios, de hechos, de lo que va sucediendo en el aula?
Bueno, el aula siempre ha sido, nuestro sistema educativo, una manera de generar un puente levadizo. Quiero decir que si bien uno reconoce las formas de vida, los contextos particulares, las circunstancias que cada uno de los chicos y chicas en la escuela tienen, también la escuela no tiene que limitarse a hacer seguidismo de esas mismas condiciones de vida, sino proponer cosas nuevas. Bien. Ser justamente un puente para temas, para conceptos, para saberes que de otra manera tal vez ellos no los tendrían a mano, porque si nos limitamos en eso también construimos una desigualdad aún sin proponérnoslo.
Claro.
Porque seguro tienen algunos chicos más a mano bienes culturales, acceso a la cultura y demás, más unos que otros, y entonces la escuela justamente tiene ese enorme peso democratizador en nuestra historia y en la actualidad, si justamente pone a disposición más saberes, más estrategias para alcanzarlos, más lenguajes, más acceso a la ciencia, justamente para aquellos que no lo tienen tan a mano, que sus familias no lo tienen resuelto, etcétera.
El hecho de los avances tecnológicos, que son bastante, bastante transversales, por supuesto, con diferencias y matices, pero para ser concreto, celulares, el uso del celular ha sido bastante transversal, los teléfonos inteligentes con los cuales uno accede a gran parte de los conocimientos que hay dando vuelta son bastante transversales. ¿Ayudan, no ayudan? ¿Hay que saber administrarlos? Pongo el celular como ejemplo,
Es parte de nuestro paisaje cultural. Ayer una de mis hijas, que tiene 13 años y transita el segundo año de la escuela secundaria, me contó del examen que habían hecho en el celular sobre la Grecia antigua, pudiendo contestar ítems desde cada uno de sus celulares y cómo les resultó funcional a ellos y al profesor. Y bueno, esa confluencia de saberes actuales, o más bien saberes de la Grecia antigua en formatos y lenguajes actualizados, me pareció interesante. La verdad que la escuela durante décadas, incluso podríamos hablar de 50 y hasta 100 años, le costó dialogar con las tecnologías. Le pareció que eran unas amenazas. Eso pasó con el cine, pasó con la literatura que no es considerada del canon, y luego fue encontrándose que esas tecnologías entraban igual. Porque el cine igual era consumido por sus estudiantes, que las historietas entraban, aunque sea de manera escondida. Entonces aprendió de esa experiencia a que esas expresiones culturales tienen que dialogar con el canon que la escuela enseña. Y si uno las limita o se niega a ellas, como hizo en sus orígenes la escuela, pierde la oportunidad de hacerlas entrar por la puerta grande y mediatizarlas. Claro. Y poder decir, bueno, efectivamente, ahora hay redes sociales, hay un acceso a Internet, hay una facilitación de la circulación del conocimiento. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer algunas alertas acerca de ciertas condiciones que todo esto tiene. Ustedes saben, por ejemplo, que me pongo en el lugar de profesora. Ustedes saben que los motores de búsqueda, sea Google, sea otro, no son inocuos, sino que tienen protocolos de circulación que suelen conducir a lugares de consumo, que están como muy atados a que la gente consuma ciertas cosas, o sea que hay una mercantilización de por medio. No supongan que uno transita o que circule, que navega, en realidad sería el verbo más adecuado, de manera absolutamente libre, sino que hay toda una serie de condicionamientos en los modos que las tecnologías ofrecen, etcétera. Y también tener la ocasión de poder jerarquizar los conocimientos. Me refiero a esa vieja idea de lo propedéutico. Para uno poder leer, escribir, interactuar en Internet, bueno, tiene que tener otros saberes anteriores que permitan justamente leer, escribir, narrar, interpretar, etcétera. Y eso, ese es el lugar de la escuela y ese es el lugar de los adultos diciendo, hace falta esto para que después podamos hacer un buen uso de esos otros soportes, lenguajes, modos de acceso, etcétera.
Me quedo con tres palabras que usted dijo como conceptos finales: la escuela, el aula como puente, alerta y jerarquización.
Buena síntesis.
Me parece que es la síntesis.
Buena síntesis.
Miriam, le agradecemos muchísimo.
Gracias, Miriam.
A ustedes, un gusto.
Miriam Southwell.
De todos modos, la charla está subida a YouTube del Conectate.
¿Sí? Bien,
porque
perfecto.
Se transmitió, aparte de ser presencial, se transmitió por redes de nuestro ISIEC, así que
la recomendamos.
Felicitaciones a la gente del ISIEC que lo hizo y está allí subida a disposición.
Al Conectate la recomendamos. Nos vamos, Oscar, nos reencontramos la semana que viene.
Nos reencontramos el sábado, buena semana.
Gracias.
La lucha que el compañera.